Bien, ¿qué semana tuvimos, eh? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué semanita? Cuando pusimos o pusieron los chicos el título de superhéroes, todavía no había ningún superministro. ¿Eh? O sea que no tiene que ver, pero bueno, las cosas se van dando. Diferentes miradas podemos tener sobre lo mismo. Lo que pasó, algunos dicen que qué desastre, todo está mal, y otros por ahí. Otros quizás como los mercados, que dice el don mercado, no sé cómo decirle, reaccionó como parece bien, ¿no? Y como que las cosas se acomodan un poquito, el dólar bajó, y bueno, algunos lo ven de otra manera. Esto me recordaba a un dicho que mi papá me dice constantemente. ¿Cómo puede ser que sobre un mismo hecho dos personas digan cosas diferentes, totalmente diferentes? Sobre lo mismo, dos cosas totalmente diferentes. Y hay un poeta por allá que escribió que todo depende del color, ¿se acuerdan de eso? Del color del cristal con que se mira. No hay verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Y yo cuando escuchaba eso, me acordé de estos anteojos que tengo de la óptica Select. Ahí pasamos el chivo ahí en óptica Select, que la verdad que son muy lindos y me quedan muy bien, ¿no? Pero la realidad es que cuando uno se pone estos anteojos, no sé si alguna vez se pusieron un anteojo así, todo se embellece. Ahora los veo hermosos a todos. No, son lindos, pero todo, uno va, por ejemplo, manejando por la ruta y todo el campo es hermoso, no sé. Y se saca uno y hay mucho, así como mucho resplandor, pero se pone estos anteojos y no se oscurece porque ven que son como amarronados, no sé cómo es. Todo depende del cristal con que se mira, ¿no? Y me hacía acordar a estos anteojos de óptica Select. Lo tenía que decir dos veces, estaba en el contrato, ¿no? Bueno, muy bien. La semana pasada el pastor Julio nos habló de los gigantes que vienen y pisan fuerte. Y hablando de gigantes, pensaba en el pueblo de Israel. Él habló de David y Goliat, ¿se acuerdan? Habló de Goliat. Vamos un poco para atrás con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel tuvo que enfrentar gigantes, bastantes gigantes en su historia. El pueblo de Israel estuvo, ¿se acuerdan?, esclavo en Egipto, 400 años esclavo en Egipto, y de ahí el Señor los liberó con mano poderosa, dice. Vinieron las plagas a Egipto, y Dios los liberó a través de todo este proceso de debilitamiento y de humillación de Egipto y del faraón. Y Dios los saca al desierto. Lo saca con el milagro, que el mar se abre y ellos pasan en seco por en medio del mar. Sus enemigos venían atrás persiguiéndolos y ellos son liberados por Dios sobrenaturalmente. Y entonces empiezan a caminar por el desierto, camino a la tierra prometida, yendo a la tierra que Dios había prometido. Y llegan, a Cades Barnea, dice, que es el límite de entrada a la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido. Esta tierra, la tierra prometida, cada vez que se menciona, cada vez que el Señor la menciona, es tierra de donde fluye leche y miel. Esto quiere decir que es tierra fértil, tierra de abundancia, es tierra de bendición, el lugar de bendición del Señor para su pueblo. Es el lugar donde Dios da vida plena a su pueblo. Así como Jesús nos dijo que Él venía a darnos vida abundante, vida plena. Bueno, esta tierra prometida, una tierra de las más hermosas, como dice Ezequiel, la tierra prometida. Prometida a Abraham. Si vamos un poco para atrás, desde el inicio del pueblo de Israel con Abraham, allí cuando él vivía en Ur de los Caldeos, él vivía en ese lugar y se le aparece Dios y le dice que salga de ahí y vaya a una tierra que él le iba a mostrar, que Dios le iba a mostrar a Abraham. Y esa es la tierra prometida. Y Abraham va a la tierra prometida. No sabía ni a dónde iba, pero Dios lo llevó y él confió en el Señor. Y todo, desde esa promesa a Abraham hasta este momento de que el pueblo está a orillas para entrar a la tierra prometida, pasó tal cual Dios había dicho, tal cual Dios había prometido. Incluso esta esclavitud en Egipto de 400 años que dijimos, Dios se la dijo a Abraham. Allí en Génesis 15, cuando habla de la tierra que va a poseer Abraham con su descendencia, y le habla de la descendencia que va a tener cuando no tenía ni un hijo, y habla de la descendencia que va a tener, le dice que su descendencia iba a estar 400 años de esclavos. Todo estaba dicho por el Señor, todas las promesas estaban claras. Dios los libró con mano poderosa y ellos llegan hasta este lugar. En el desierto, para llegar, los guiaba una nube de día para que ellos puedan ver y seguir a la nube. Y de noche, como no se veía la nube, los guiaba una columna de fuego para que puedan seguir. Era otra que el GPS, que la gallega del GPS, que dice, bueno, no, era la columna de nube y la columna de fuego. En el desierto, mientras caminaban hacia la tierra prometida, antes de llegar a la frontera para entrar y conquistar o tomar posesión de esa tierra prometida, comían el maná que caía del cielo, como un pancito, como hojuelas de miel, que Dios les mandaba todos los días para que coman. Venía pan del cielo para que ellos puedan comer. En el desierto, mientras iban a la tierra prometida, fue cuando se cansaron de comer maná. En este casi año que estuvieron caminando para llegar a la tierra prometida desde que salieron de Egipto, se cansaron de este maná, porque el pueblo de Israel se cansaba fácil y se cansó de comer maná y estaban cansados porque, bueno, lo amasaban, hacían no sé qué, hacían tortas, lo cortaban en pedacitos, ya no sabían cómo hacer con el maná, iban comiendo maná de diferentes formas, pero se quejaron del maná y Dios les mandó carne, les mandó las codornices, ¿se acuerdan que les mandó codornices que estaban ahí a un metro de altura para que las agarren y las coman? Y hasta que les salgan por las narices las codornices, le dice el Señor. Y un mes, 30 días estuvieron comiendo carne de codorniz. Todo esto pasó antes de llegar a la tierra prometida. Y llegan ahí a la orilla, llegan a la frontera. Y quiero que hoy veamos Números capítulo 13, que relata justo cuando están ahí, cuando llegan. Después de salir de Egipto, caminar en el desierto de manera sobrenatural y llegar al lugar a donde tenían que llegar, a la tierra prometida. Y dice Números 13, 1 y 2. El Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. Llegaron hasta la frontera y sigue esto, ¿no? Paran ahí. Y si uno lee, tal vez de manera rápida o desatenta o sin buscar en la palabra de Dios, pareciera que Dios está mandando a los espías a que vayan a reconocer, a espiar la tierra, ¿no? Uno lee este texto y es lo que dice, ¿no? Que Dios le dijo a Moisés que vayan los espías a espiar la tierra. Pero esto no es así, ¿no? A veces nos pasa eso. A veces vamos a la Biblia, nos puede pasar que vamos a la Biblia y buscamos textos que nos dicen algo y los usamos como un pretexto para hacer lo que nosotros queremos. A veces nos pasa eso. Nosotros queremos conseguir alguna aprobación de algo y bueno, agarramos una parte de un texto o un lugar de la palabra dice así, entonces ya avanzamos con eso no es lo mejor que podemos hacer. Es bueno leer más integralmente, ¿no? O todo el consejo de Dios, porque Si nos vamos un poquito más adelante en Deuteronomio, primer capítulo, nos dice que Moisés, por mandato de Dios, le dice al pueblo que suba y tome y conquiste y tome la tierra, tome posesión de la tierra que les había prometido. Vayan y tomen posesión, dice. Sin embargo, fue el pueblo a Moisés y le dijo, mejor mandemos espías que espíen la tierra. ¿Sí? Después léanlo, Deuteronomio 1, 21 y 22. Suban y tomen la tierra, dice Moisés por mandato de Dios, no teman ni desmayen, dice Dios al pueblo, pero ustedes dijeron, relata Moisés, pero ustedes dijeron, mandemos espías para reconocer la tierra. Y como decía el pastor Juan, quizás este número 13, 1 y 2 es el resumen del resumen del resumen de todo lo que había pasado. Y Dios acá no era el que estaba mandando los espías, no era idea de Dios mandar los espías, pero de alguna manera van a él y le dicen, queremos mandar espías. Y yo me imagino a Dios como diciendo, buah, quieren mandar espías, manden. Quieren ir, vayan. ¿Qué vamos? Se los permito, vayan. Pero háganlo de esta manera, manden uno de cada tribu, vayan y vean la tierra que yo les prometí. Vean esa tierra de donde fluye la leche y la miel, esa tierra bendecida para ustedes. Porque Dios no necesitaba espiar ninguna tierra. ¿Estamos de acuerdo? Dios conocía esa tierra al detalle. Conocía la tierra que él mismo había creado, lo que veía, conocía los pueblos de esa tierra. Dios conocía todo y no necesitaba ningún informe, ni espiar nada, ni que nadie le diga nada. Y la realidad es que los israelitas tampoco necesitaban espiar la tierra. No necesitaban espiar la tierra si ponían la confianza en Dios. En ese Dios que les lo llevó de manera sobrenatural todo este tiempo, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. Todo este año, vamos a decir. Y sigue diciendo el texto, porque fueron a espiar la tierra, uno de cada tribu de Israel, o sea, 12 espías fueron a espiar la tierra, a reconocerla, a ver qué había, a ver cómo era la gente, a traer fruto de la tierra. Así fue la comisión que se les encomendó. Vayan y vean y traigan fruto para ver si es bueno. Y fueron y cumplieron la tarea, hicieron todo esto. Y dice, Números 13, 27 al 29. Este fue el informe de estos espías que fueron. Este fue el informe que trajeron. Fuimos al país al que nos enviaste, a Moisés le dicen, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Bueno, uno diría, pero ¿había alguna duda? Claro que hay, que abunda en la tierra la leche y la miel. Claro que acá están los frutos. Ahora vamos a ver, seguimos. Pero, el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Interesante. No seguimos. Tal cual Dios había dicho era la tierra. Esta tierra era así de abundante y destilaba abundancia para los que la veían. Trajeron racimos de uva, dice, pero ese racimo de uvas era tan grande y tan jugoso y majestuoso que el racimo tuvieron que cargarlo en un palo entre dos personas. trajeron ese racimo. Léanlo después ustedes, pero es así, entre dos tuvieron que llevar un racimo de uvas de esa tierra maravillosa. Tan impresionados estaban que esa tierra de donde cortaron los racimos de uvas se llama el Valle de Escol o el Arroyo de Escol, que quiere decir racimo, justamente, racimo. Estaban tan impresionados que todo el lugar a donde veían le pusieron Escol, racimo, porque eran unos racimos impresionantes. La tierra que Dios había prometido. Y eso era verdad, pero, ellos dicen pero, Dios había dicho, Dios había prometido y siempre había cumplido. Dios siempre cumple lo que dice. Dios siempre cumple sus promesas. Dios hasta el momento con ellos no había fallado. Nunca había fallado. Dios nunca falla. Pero si uno mira su historia para atrás, si ellos miraban su historia para atrás, Dios no había fallado nunca. Dios prometió y Dios cumplió. Pero, el pueblo que habite fuerte. Las ciudades son fortificadas. Vimos a los hijos de Anac. ¿Quiénes son los hijos de Anac? Los gigantes. Los gigantes son los hijos de Anac. Vimos gigantes. Y menciona todos esos pueblos, los hititas, están los cananeos acá, los hititas allá, están los moabitas por allá. No hay lugar para nosotros en esta tierra. No hay lugar, no hay cupo para nosotros, no hay vacante para nosotros. No tenemos a dónde ir. Y esto también nos pasa. Dios es fiel. Si nosotros miramos hacia atrás en nuestras vidas, vemos que Dios es fiel, vamos a ver que Dios es fiel, que Dios siempre cumple su palabra, cumple sus promesas en nuestras vidas. Dios no nos falló nunca, Dios no te falló nunca. Dios es fiel y no falla. Pero, a veces vienen los pero. Pero las circunstancias que estoy viviendo, pero estos gigantes que hay acá, estos gigantes con los que me tengo que enfrentar, pero no hay lugar para mí, no voy a poder. Es verdad, Dios nunca falló. Si yo mirara para atrás, Dios nunca falló y las promesas son sí, amén. Pero no puedo enfrentar a mis gigantes. Y lo vemos de esa manera. ¿Y cuántas veces nos quedamos ahí paralizados como estos espías? Sigue el texto diciendo, Caleb, uno de los 12, Caleb, hizo callar al pueblo y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Impresionante. O sea, estaban todos los espías hablando, todos estos juntos, 10 eran, todos juntos, diciendo, es verdad, la tierra, miren las uvas, comían las uvas, no sé cómo eran, pero impresionante, pero no podemos, no hay manera, hay gigantes, nos van a matar, nos van a derrotar, no podemos. Y se levanta este, solo, bueno, con Josué, que después lo vamos a mencionar, y dice, nosotros podemos, no es como ustedes dicen, nosotros podemos. Perdón, se levanta Caleb, ahí, se levanta Caleb y dice podemos, porque tiene otros cristales puestos, no es igual que los 10, él es diferente. ¿Cómo puede ser que sobre un mismo hecho digan cosas contradictorias? Sigue entonces, porque uno escucha lo que dice Caleb, nosotros podemos, entonces dice, bueno, vamos, nos animamos todos y vamos a la batalla. Pero sigue el texto diciendo, pero los que habían ido con él respondieron. ¿Cuántos peros, Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. ¿Cuántas veces te sentiste como una langosta, como un insecto, chiquito, frente a los problemas que vienen? Problemas gigantes, que los ves cada vez más grandes. Problemas que parecen que se llevan todo, que aplastan todo. Circunstancias que no podemos manejar, imposibles de vencer, que las vemos imposibles de vencer. ¿Cuántas veces te sentiste como langosta, como estos espías? Los problemas se agrandan y se agrandan, y cuando los problemas se agrandan, yo me achico cada vez más y me veo más chiquito y más chiquito. Y cuando yo me achico, veo los problemas más grandes. Y así no termina. Estos hombres, estos 10 espías, analizaron la situación, miraron la tierra, miraron las circunstancias, miraron lo que había, y determinaron que no se puede, que no se puede. Y la verdad, tenían razón. La verdad que tenían razón. El pueblo de Israel había estado esclavo 400 años, salieron corriendo de Egipto, caminaron por el desierto, comiendo lo que Dios les mandaba, quejándose contra Dios, y Dios les mandaba y les daba. No eran guerreros, no tenían nada para pelear. Y llegan a la tierra donde hay ciudades fortificadas, hay guerreros, hay gigantes, está todo armado, establecido, todo ocupado. La verdad, analizando la situación, no se puede. Sin Dios no se puede. Tienen razón. Porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios. No tuvieron en cuenta a Dios en la empresa. Y esta incredulidad de ellos, esta incredulidad es contagiosa. ¿Sí? La llevaron al pueblo, la comentaron, dice que murmuraron y fueron a decirle al pueblo: no podemos, no podemos, nosotros no podemos. Y dice Números 14, del 1 en adelante, voy a leerlo: aquella noche, después de escuchar toda esta murmuración, estos informes negativos, sin confianza en Dios para nada, sin tener en cuenta a Dios, prácticos, reales, estos informes de los 10 espías, aquella noche entonces toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla, un líder que nos lleve a Egipto. Qué impresionante, ¿no? Cada vez que los israelitas, que el pueblo de Dios tenía un contratiempo, un problema grande o chico, hambre o sed o lo que fuera, lo primero que le venía a la cabeza es volver a Egipto. Y Egipto, porque había ajos, cebollas, había, no iban a morir como acá, eran esclavos. En Egipto los israelitas eran estaban siendo sometidos, dominados, eran cosas que las usaban para trabajar. Pero ellos preferían la esclavitud, el sometimiento. Siempre pensaron en volver atrás. Y tal vez puede pasarnos que frente a los problemas, frente a las situaciones que no nos gustan, no entendemos o no queremos, le damos la espalda a Dios y nos vamos para otro lado y queremos empezar a confiar en otras cosas. Dejamos de poner la confianza en Dios y queremos volver, mirar para atrás, mirar para otro lado. La incredulidad del pueblo, de los espías y del pueblo, hizo que vean lo que era la bendición de Dios, la tierra prometida, como una maldición. La falta de fe, la incredulidad hizo esto, que lo que era bendición de Dios, ellos lo vean como una maldición para sus vidas. Hablan de sus hijos y sus esposas. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Dicen. Los van a tomar de esclavos en ese lugar. Los van a tomar de botín de guerra. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Y a mí me pegó cuando leí esta parte del pasaje. A veces los padres pensamos en nuestros hijos. ¿En qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a desarrollarse, cómo van a crecer en un mundo que es difícil, un mundo que está lleno de gigantes, un mundo en donde hay tanta maldad? ¿Cómo nuestros hijos van a salir adelante? ¿Cómo van a poder hacerlo? O nuestra familia, nuestros seres queridos, ¿cómo van a hacerlo? A veces nos ponemos en ese lugar, pero en realidad eso es incredulidad como ellos, porque ¿saben que los que entraron a esta tierra prometida de bendición, quiénes fueron? No fueron. Muy bien. No fueron estos que hablaban y se quejaban, estos incrédulos. Fueron los hijos de ellos. Los hijos fueron los que recibieron la bendición de Dios. Ellos parece que hablaban de sus hijos preocupándose, pero en realidad la incredulidad en Dios hablaba. El no creer, la falta de fe era lo que hablaba. Porque Dios recompensó a sus hijos con la tierra de la bendición. Esta incredulidad se convirtió en rebelión. No queremos el plan de Dios. No queremos los líderes de Dios. Primero hablaron de Moisés y Aarón. No queremos los líderes de Dios. No queremos a Dios tampoco, porque este Dios es el que nos trajo para matarnos. No queremos saber nada con la tierra de Dios. Rebelión contra Dios. La incredulidad fácilmente lleva a la rebelión. Ahora, cuando escucharon todo esto, estaban Moisés y Aarón, y estaban también Josué y Caleb. Josué y Caleb, los otros dos espías, de los doce. Pero ellos se rasgaron las vestiduras. Cuando escucharon al pueblo decir esto, cuando escucharon la incredulidad del pueblo en el poder de Dios, se rasgaron las vestiduras en señal de duelo. Y les dijeron, no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Josué y Caleb hablándole al pueblo. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Los 10 espías hablan de una realidad sin Dios. Pero Josué y Caleb traen a Dios a la escena, lo traen y creen, creen en Dios. Por un lado están los que se sentían como langostas, los que se sienten como langostas frente a los problemas, las circunstancias, los gigantes que vienen para aplastarnos, lo que nos pasa, las enfermedades, lo que viene, como langostas. Y por otro lado, Josué y Caleb, que ven esas circunstancias también, pero dicen, es pan comido. Es pan comido. Dos personas pueden ver exactamente los mismos lugares, las mismas uvas, los mismos hombres gigantes, la misma tierra, las mismas ciudades fortificadas. Y uno puede salir derrotado como langosta y el otro cantando lleno de fe. Es que la fe o la victoria y la derrota o la incredulidad no surgen de las circunstancias, no surgen del entorno, de lo que está fuera, de los gigantes, sino que surgen de un corazón que está dispuesto a creer o que no está dispuesto a creer. Créele a Dios. Creer en Dios, bueno, creemos que Dios existe, que Dios es esto. Creerle a Dios es creer que lo que Dios dice es verdad. Creerle a Dios es creer que lo que Dios dice, que las promesas de Dios se cumplen. A pesar de que las circunstancias parezcan ganar, parezca que todo va en contra de lo que Dios dice. Creerle a Dios es creer que lo que Él dice se cumple. Y yo no estoy diciendo, que nadie me entienda mal, yo no estoy diciendo que no hay gigantes, que desaparecen, que hay gigantes. Cada uno de nosotros está viendo quizás su gigante. No sé cuál puede ser. Tantos que están ahí y nos quieren asustar. Pero anímate a creerle a Dios. Te animo a creerle a Dios, me animo a creerle a Dios. Amén. Creerle a Dios cuando nos dice, yo estoy siempre con vos, siempre. Siempre está con nosotros y no nos abandona en medio de cualquier circunstancia. Y cuando está el gigante y lo veo, al lado mío, ¿quién está? Él sosteniéndome. Creerle a Dios cuando me dice que soy tu sustentador, tu proveedor. Creerle a Dios cuando te dice te doy vida plena y abundante. Creerle a Dios cuando Él te da descanso. Creerle a Dios cuando Él es nuestra compañía, es nuestro ayudador. Creerle a Dios cuando nos dice que Él es quien nos sostiene y el que cuida de nosotros. Dios, el que cuida de vos. Josué y Caleb, los únicos dos de todo este pueblo adulto que entró a la tierra prometida. Todos los mayores de 20 años murieron después en el desierto. Tardaron casi un año en llegar a la tierra y a partir de acá estuvieron vagando por la tierra, por esta incredulidad, 40 años. Murieron todos. Todos los que habían salido de Egipto, mayores de 20 años, murieron. Y solamente Josué y Caleb y los hijos heredaron la tierra. Porque para ellos todo esto fue pan comido. Porque ellos dijeron en este texto tenemos quien nos proteja, ellos no. El Señor está de nuestra parte, así que no tengamos miedo. Animemos a creerle a Dios, a creer las promesas de Dios. Terminamos con esta canción, ¿sí? Esta semana, ayer, anteayer, nos enteramos que falleció Ulises Eyerabide, el cantante de Rescate. Fue una banda de rock cristiana, de hace muchos años, desde mi adolescencia que escuchábamos Rescate, y fue de bendición, con muchas letras. Deja que te toque Jesús, ¿se acuerdan? Una de las canciones, y tantas otras canciones. Fue de bendición para la iglesia también, la juventud. Más de una vez tomó lemas de canciones de Rescate, como En las calles o Una raza contra el viento. Y quería que terminemos con esta canción que es indudablemente. Ulises ya está con el Señor, pero nos dejó esta hermosa canción. Dice, tú estás en esto, dice del Señor. En esto que estamos viviendo, en esas circunstancias turbulentas, que esos gigantes que parece que te están pisando, Dios está en esto. ¿Cuánto me has amado a pesar de mí? Porque ese es el amor de Dios en nosotros. Atraviesas toda la tormenta para estar al lado nuestro. Eso es lo que Dios hace. Tu fidelidad vuela por sobre el temor. Porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Créele a Dios. Pone tus manos, pone tu vida en las manos de Dios, en las promesas de Dios. Te animo y me animo a confiar ciegamente en lo que Dios dice. Que Dios nos bendiga. Escuchamos esta canción.
Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va. Esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Has rescatado mi vida. Tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va. Sale. tengo de sentir. Si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas todo.